Volvemos a encontrarnos una semana más con Pablo Drasik en esta sección de Aquí para Allá. Lecturas profanas, que en realidad son lecturas filosóficas de esta para allá, de esta sección de lectura bíblica de esta semana que corresponde en hebreo a la que se conoce como Korach. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, querido Jorge. Hola, queridos oyentes. La porción de lectura de hoy es la historia de una vez más el desafío al liderazgo de Moisés. El desafío está encabezado por un líder levita, por Korach. Y en general este pasaje ha sido interpretado como uno de los avatares, por ejemplo, en una lectura dominante, en uno de los avatares entre por el liderazgo. A veces ha sido interpretado como una cierta alianza de los sectores laicos y levitas contra otro sector, contra los Kohanim, que estarían, digamos, en esta alineación junto a Aarón. Sea como fuere, se trataría de grupos tribales, grupos de intereses, castas, prebendas, diezmos, privilegios, cuestiones que hoy llamaríamos de hegemonía, otros llamarían circulación de elites, como Pareto. En fin, hay muchos scholars norteamericanos o estudiosos bíblicos que lo que hacen son estudios acerca de grupos de poder, para decirlo en una palabra, ¿no? Uno podría tener esta perspectiva. Y también como modelos de crisis de liderazgo, que habíamos hablado del tema con otros episodios que se suceden en el desierto. Sin embargo, con todo lo interesante y fecunda y justificada que puede ser esta perspectiva, algunos estudiosos, incluso Buber, en un texto muy interesante del que hablamos y que dijimos que la traducción era de Cortázar, un libro de Buber que se llama Moisés, que es una obra muy interesante por la discusión historiográfica que plantea y filosófica, hay un elemento aquí en juego que es muy interesante, que es no tanto la perspectiva más sociológica de la disputa de poder y la circulación de las élites y las luchas por el liderazgo o los modos de liderazgo disputados, sino más bien una cuestión que una frase que hizo famosa el filósofo judeo-alemán Leo Strauss, el problema teológico-político que está en juego acá. Y un problema teológico-político que yo diría que de algún modo es muy actual, que tiene que ver con el populismo. Es decir, Korach no solo disputa un liderazgo, no solo es el líder levita con ciertas prerrogativas y disputando espacio o un capital simbólico determinado, sino que aparte tiene una frase que ha sido traducida en la Biblia de Jerusalén o en las Biblias protestantes de diferente manera, las católicas, la de Jerusalén, o las protestantes diversas, o las traducciones de Ederi, depende, se ha traducido de diferentes maneras, pero que creo que podríamos, digamos, resumir diciendo que Korach profiere la aserción: toda asamblea es sagrada. Es decir, atrás de las luchas de poder, sin embargo, Korach lo que dice es que las tribus en sí mismas, sin la delegación, sin la representación, sin conferirle poder a Moisés, en este caso, que es con quien se disputa el liderazgo, todas tienen en sí misma poder, pero que ese poder que tienen, que tiene la asamblea y que tiene cada uno de los miembros de la asamblea y de las tribus, está dada porque hay una, porque todos son santos, porque todos, como se diría hoy, están empoderados y participan. Cuando digo la palabra participar, es participar en el sentido más fuerte, o sea, participan, en griego metexis, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está como infusionado en cada uno de la asamblea, el Espíritu de Dios desciende sobre cada uno de los miembros. Y ahí uno puede hacer una genealogía con todas las formas de democracia directa, incluso las formas calvinistas, suizas, la idea más fuerte de asamblea de Dios, la idea misma de asamblea en la Revolución Francesa, o sea, uno puede armar una genealogía ahí. Que por supuesto esto también está inscripto en ciertas tradiciones judías, talmúdicas, donde se habla en dos sentidos, digamos, de algún modo. Por un lado, de una noción que es la de Kiddush Jaumá, la de santificación del pueblo, ¿no? A veces pueblo aparece también con la palabra Goy, pero esta idea de Kiddush Jaumá es una idea que pone al pueblo como un sujeto portador de propiedades divinas en sí mismo. Y es curioso porque en los mismos textos bíblicos y talmúdicos también hay otra noción que es la de Erev, Rav, que generalmente la Biblia católica, la de San Jerónimo, la traducida por San Jerónimo, vierte como vulgo promiscuo. Lo cierto es que esas dos tradiciones están, el considerar al pueblo como rebelde, como infiel al Señor y permanentemente infiel, y por otro lado la idea de Kiddush Jaumá, de santificación del pueblo. O sea, en los términos en que veníamos hablando el tema, podríamos decir que por un lado hay una perspectiva, si ustedes quieren, más populista, y ahí Jorge, me parece que ahí yo pondría el acento del texto, ¿no? Porque finalmente Coraj es una de las muertes más violentas de la Biblia, y todo su grupo dice estragado por la tierra. Es un tropos muy violento que plantea ahí, una figura bíblica muy violenta. Violencia sobre la cual después Derrida, en un texto famoso, Fuerza de Ley, va a reflexionar sobre la violencia de la muerte de Coraj y sus adláteres. Ahora, el triunfo, pareciera ser que el triunfo, lo que triunfa precisamente es más bien la idea contraria, ¿no?, a la tendencia del Kiddush Jaumá. También uno puede pensar que en la tradición judía hay una cuestión donde los profetas permanentemente critican al pueblo. No hay una visión del pueblo salamera y ponderativa unilateralmente. De modo que es interesante esto también, porque esto un poco uno puede contrarrestar ciertas teologías de la liberación, muy tercermundistas, muy populistas, quizás que se ha abusado mucho esto del pueblo, ¿no? Y acá digamos que creo que esta lectura de Dios es interesante porque pone un coto o restringe el ámbito en que el pueblo es idealizado y es portador de propiedades infusas y divinas. Así que yo diría que esta es la actualidad, ¿no? Es un texto muy fuerte, como dije, Derrida, por ejemplo, se detiene mucho en esta forma de violencia con que Dios elimina al grupo y habla de una violencia redentora, una violencia purificadora. Bueno, eso es todo otro gran tema y muy polémico. Pero me parece que el tema que yo rescataría es esto, es pensar que más allá de la disputa de poder, incluso la disputa entre grupos, entre levitas, entre Kohanim, etcétera, etcétera, entre el cuestionamiento de la teocracia, lo que hay es una discusión entre si el pueblo, los grupos levantados, en sí mismo tienen propiedades, están con ellos la verdad, está con ellos la conformación de la ley, O si por el contrario es la ley la que finalmente forma al pueblo y no es que el pueblo en sí mismo es naturalmente portador de la ley. Como siempre, y yo sé que Jorge tú me lo pides y me tengo que acordar, yo recomendaría, por ejemplo, el texto Fuera de Ley, o se llama Fuera de Ley de Darrida, que lo editó Tecnos. Es un libro interesante para pensar este episodio de Coraj. Y nuevamente el libro de Buber, que se llama Moisés, donde aparte Buber hace una lectura muy interesante de lo político.
Querido Jorge, te mando un gran abrazo
y también un saludo muy grande a la audiencia.
Populares, ¿no?
Que la ley siempre implica un cierto rodeo y no un entusiasmo exagerado popular.
Gracias, Pablo Dreyzik, por habernos iluminado sobre los vínculos filosóficos que podemos desprender de la porción bíblica de esta semana. Hasta la semana que viene.
Querido Jorge, te mando un gran abrazo y también un saludo muy, muy grande a la audiencia.